With fall in full swing, more moments call for more comfort. Mack Weldon's got all the essentials for comfortable, easy-to-layer clothes designed for cooler days and timeless style you can count on. Their new Ace line, inspired by their best-selling sweatpants, combines everyday comfort with long-lasting and effortless looks. Not flashy, just classic, always in style, and made from the world's most comfortable performance materials. Fall into comfort with Mack Weldon's Ace collection. Go to MackWeldon.com and get 20% off your first order of $125 or more with promo code MACK25.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión donde juntos vamos a escuchar relatos de lo sobrenatural, un tema que a ustedes y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos esta noche tan especial en donde vamos a platicar, sí, de lo increíble y por supuesto también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que una vez más tendremos la gran oportunidad de platicar sobre esos temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros de muchas formas y te voy a compartir una más, tal vez de las mejores y más efectivas. 55-2193-5926 es el Miedofon, es nuestro contacto de WhatsApp. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Dicen que la muerte no siempre es el final. En algunos casos, es apenas el comienzo de un tormento eterno. Las almas que partieron de forma trágica suelen quedar atrapadas en el lugar de su último suspiro, reviviendo una y otra vez ese instante fatídico. Sombras que aparecen en la carretera, voces que suplican en la oscuridad y miradas que te siguen con señales de que esas presencias aún no han encontrado la paz y quizá nunca lo harán. Hoy no saben que ya fallecieron y siguen deambulando esos espíritus atrapados.
¿Qué tal el tema? ¿Crees que las almas que mueren de manera violenta realmente quedan atrapadas en el lugar de su muerte? ¿O solo son ecos de la tragedia? Nos gustaría que pensaras y reflexionaras esta pregunta y, por supuesto, queremos saber tu opinión. De hecho, estamos esperando, ya que juntos hacemos este programa desde hace ya 3 décadas y te invitamos a que tú seas parte de él.
Queremos relatos y vivencias que tú nos quieres compartir. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Soy Martín, el muchacho de ayer, de aquí de Mazatlán.
Martín, qué bueno que te volvemos a escuchar y que estás aquí participando. Eso nos gusta, que sean miembros activos de este programa. ¿Y qué nos quieres contar hoy?
Es que ya descubrí la verdadera historia de ahí de la casa.
A ver, ¿qué es lo que descubriste?
Mira, me espera un poquito. Si quieres, le puedo marcar unos 2 o 3 minutos.
Ah, va. Ok, para... Me imagino que él va manejando, entonces vamos a esperar que se estacione para que todo fluya correctamente y nos pueda contar eso que dice, ya descubrí lo que pasaba en esa casa.
Ok, pues mientras tanto, escuchemos algunos de los audios que ustedes ya nos han enviado.
Tiene poco que escuché ahí en los relatos.
Sí.
De una persona con sombrero, que es toda negra, es una persona negra con sombrero que se desaparece. En unos relatos escuché yo que esa persona yo la vi cuando estaba trabajando en una empresa. Me tocó trabajar de noche, entre una máquina grande, una máquina para cargar yucles. Entrábamos a las 11 nosotros, siempre tenía la costumbre de que les mandaba yo los primeros viajes y se paraban ellos ahí, los buenos, que los yucles se paraban y se echaban el café y el pan, todo eso, traían sus dobladitas y el operador pues se quedaba allá arriba en el cerro. Esa era la costumbre en esa empresa donde chambeaba. Pero para esto, esa vez que me quedé solo, pues apagué yo la máquina y me bajé, me bajé al baño y estaba yo viendo así a una distancia de unos 30 metros más o menos, algo que estaba parado, a una persona parada, pues estaba solito en el cerro. Todavía yo como que tenía yo duda, dije, ¿será una persona? Creo que sí es una persona. Y le chulé, ¡ey! Y no me contestó. A un lado, como a 5 metros, estaba una piedra redonda de material caliza. Entonces digo, bueno, esa es una piedra, se ve redonda. Esa no es una piedra. Ahí fue donde llegué a la conclusión de que, pues sí, era una persona, alguien que estaba viéndome. Y detalladamente alcancé a ver que traía sombrero. Era una persona alta, con sombrero y una gabardina negra. Eso fue lo que alcancé a ver. Entonces, como yo le hablé, no me contestó. Me subí a la máquina, encendí el switch. Cuando enciende uno el switch y ya están las luces encendidas. Bueno, sí que al encenderlo, enciende luego. Y esa persona ya no estaba. La verdad sí me dio miedo. Me dio miedo porque estaba yo solo adentro de un cerro de caliza. Con ninguna persona más que yo y mi alma. Entonces, el cerro tenía un corte de unos 15 metros de alto. Ese era el corte que traíamos. Entonces, yo cuando estaba trabajando ya, yo volteaba hacia el corte y esperaba ver a esa persona arriba. Y no, nunca alcancé a verla. Pero pues me quedé con eso, dije, bueno, pero ¿por qué se me quedaría viendo? ¿Qué es cosa, no? Entonces, a las 3 de la mañana es la hora del sueño para nosotros ahí. Bueno, era porque ya estoy en esa empresa y ya no estoy laborando. Era la hora del sueño, a las 3 de la mañana. Pero para esto, haga de cuenta que ya se me había olvidado. Si no, ya no vi nada, ya con la chamba y con... Se me olvidó. Entonces, me recargué mi volante de la máquina del cargador que traía. Me recargué en el volante. Pues ya estoy acostumbrado a que duerme uno ahí. Y me agarro el sueño bien dormido. Pero para esto, Haz de cuenta que esperó que me durmiera unos 15, 20 minutos. Que me durmiera así profundamente, profundamente. Y en eso escuché un chiflido. Pero lo escuché en mi oído, pero sí, sí, como con aire, así. Y ese chiflido me despertó. Y automáticamente, por instinto, abrí el switch y arranqué la máquina que traía. Sí, me espanté y bueno, sé que yo estaba pensando que era un compañero. Y dije, no, pues a lo mejor llegó un compañero y quiere asustarme. Y le di la vuelta así a la máquina alrededor. Y no era nadie.
Nadie.
De esto tiene como unos 10 años más o menos. Esa historia que les estoy contando del señor de la gabardina y el sombrero ancho.
Okay.
Así es, amigo. Tengo todavía más historias que me han pasado.
Muy bien.
Que me han pasado y quisiera compartirlas con ustedes.
Bueno, vamos a continuar con más relatos y experiencias y queremos tu participación. No todas las muertes terminan con la vida. Algunas condenan al alma a vagar eternamente donde quedó. Hoy es el tema y queremos tu participación. Vámonos a una pausa y regresamos. Queremos que tú te comuniques al Miedofón, que es el 55-2193-5926. Si te encuentras en cualquier parte del mundo, lo puedes hacer anteponiendo el signo de más 52 y luego ya 55-2193-5926. Hay tres formas de participar. Una es enviando tu audio y vamos nosotros intercalándolo a lo largo del programa. Otra, que nos mandes un mensaje y nos digas, quiero contar relato, y nosotros nos comunicamos contigo. O bien, que nos mandes el texto con tu relato y aquí lo vamos a leer.
Claro, con mucho gusto. Sabemos que este tema especialmente es de esos taquilleros, de esos que les gustan mucho a ustedes. Te invitamos a participar. El corte y regresamos.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Un día eres niño, al otro, los Reyes Magos te quieren correr de tu casa.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos y vamos a platicar también de este tema. En el mundo espiritual hay quienes afirman que no todas las almas logran cruzar a ese otro lado. Se dice que aquellas que fallecen de forma súbita, inesperada y violenta quedan atrapadas en un limbo sin comprender lo que les ocurrió. Estas presencias, incapaces de aceptar su destino porque no entienden qué es lo que ocurrió, deambulan en los lugares donde encontraron el fallecimiento, repitiendo una y otra vez el último instante de su vida, que aquí hemos nombrado esa psicohuella. Vámonos con Martín, que se encuentra en Mazatlán, que nos dice, ya estoy listo para contar mi experiencia. Martín, ya estamos contigo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Me parece que tiene el altavoz.
Oye, Martín, antes de continuar con tu relato, ¿tienes altavoz o manos libres?
Sí.
Para que lo puedas quitar. Para que nosotros te escuchemos mejor, porque tu audio no está al 100% bien. Entonces, ¿sí hay posibilidad de quitarlo?
Sí, para ver si se escucha, porque tengo la bocina como que no sirve, pues.
Ah, ok, a ver, hagamos la prueba. A ver, vamos a hacer la prueba y ya entre todos le decimos.
¿Me escucha?
¿Sí? ¿Sí te escuchamos?
Pero yo no los escucho a ustedes bien.
Ah, qué caray. A ver, hagamos el intento así y ahorita lo importante es escucharte a ti al 100. Entonces, empecemos con tu relato.
¿Ahí se escucha bien?
Sí.
Okay. Lo que yo les decía, que en esa casa nosotros rentamos.
Ok.
Los vecinos de ahí nos han dicho que antes ahí vivía otra persona, pues. Y que esa persona tenía como unos tipos de escaleras, hacía como tipo hechizos, brujería negra.
Sí.
Porque nosotros nos dijeron que había muchas veladoras color negras ahí, pues. Y en el cuarto de los plebes se aparece, de cuenta que como si fuera el Catrín, una sombra negra.
Okay.
Se mete al cuarto de mi hijo, pues.
O sea, ayer nos comentabas exacto de estas apariciones, que ustedes tienen un poquito ahí, 3 meses, pero ahora ya investigaste y efectivamente hay un antecedente turbio ahí en ese departamento.
Sí, sí, porque hay cuenta que la sombra negra se mete al cuarto de mi hijo, pues, y ahí anda vagando, porque mi hijo me ha dicho que él lo ve en el cuarto, o sea, no le hace nada, pero ahí se la pasa, la sombra negra.
Pero no le ve rostro, nada más le ve la silueta.
No, no, no se le ve rostro, se le ve puro, o sea, un solo bulto, pues, negro.
Ok. Oye, ¿y esta mujer duró mucho tiempo ahí, en ese departamento? Según lo que te contaron.
3 años vivió ahí.
¿No sabes el motivo por el cual se fue?
Es que la corrieron de ahí por los hechizos que hacía.
Ah, los vecinos fueron los que ya no aguantaron.
Sí.
Oh, fíjate que es un lugar que está contaminado y tú teniendo pequeñitos, no sería tan conveniente que continuaras en ese sitio.
¿Se acuerda que me había dicho usted de tomar la foto a la mujer de blanco?
Ah, sí, ¿ya lo hiciste?
Yo, cuando le quiero tomar la foto de una distancia, se va.
O sea, no.
Y ya no aparece. No se deja tomarse la foto.
Fíjate. En algunas ocasiones, este tipo de entidades sí se pueden capturar en una imagen, aunque nuestro ojo a simple vista no, pero aquí es al revés. Tú tomas la fotografía y no se ve nada.
No se ve. No, haz de cuenta que en cuanto la quiero tomar, en cuanto yo le voy a tomar la foto, ya la veo en mi celular y ya no está.
Pues no.
Sí, desaparece, pues.
Oye, ¿ya platicaron tu esposa y tú qué es lo que van a hacer al respecto?
Pues no hemos platicado, pero pues sí queremos una solución, porque pues sí nos da miedo que ahí ande vagando, pues, ese bulto negro y aparte la mujer de blanco.
Sí, y más que ya se enteraron cuál es el motivo, ¿no? Por el cual están esas entidades ahí.
Porque cuando recién llegamos nosotros también, yo ahí en esa casa, yo digo a mi esposa que visualicé a la Santa Muerte, pues, pero así como su silueta y con lo que lleva colgado ella, el hacha.
Ajá.
Su guadaña, pero, sí.
Nomás en cuanto llegamos.
Oye, ¿y tú no eres seguidor de la Santa Muerte?
No, mi esposa era hace mucho tiempo, pero ya, pues, ya lo hicimos como religioso, pues, ella. Ya de la creyente de Dios y todo eso.
Va. Ok, bueno, bastante información que ya les dieron acerca de este lugar. Y sí, es conveniente que tu esposa y tú platiquen, sobre todo por tus pequeños, por ustedes, por tener una vida tranquila. 3 meses y no han sido nada tranquilos. Y se supone que nuestro hogar es el sitio donde
el refugio.
Nos debemos sentir a gusto, que nos debe ser, así como dice Nacho, nuestro refugio, tomar energía para salir a enfrentar todo lo que tenemos que hacer afuera. Entonces, si en tu caso no es así, pues entonces no estaría por demás que platicaran y que vieran la posibilidad de mudarse de ese sitio.
Mire, joven, le voy a decir algo. Desde que llegamos a esa casa, últimamente ahorita hemos tenido como muchos problemas, yo y ella.
O sea, es por lo mismo.
Por cualquier cosa. Sí, cualquier cosita son problemas y problemas y problemas. Y haz de cuenta que yo estoy fuera de casa y no hay problemas. Estamos en la casa y son muchos problemas.
Sí, esto es por lo mismo.
Está muy contaminado, sí.
Es consecuencia. Así es que si quieres cuidar tu matrimonio, tu familia, Pues sí, hagan el intento o busquen la posibilidad de irse de este sitio. De todos modos, vamos a estar en contacto, Martín, contigo, y agradecemos que nos hayas dado más información de esto que nos acababas de platicar ayer y que hoy pues ya tienes más datos acerca del lugar en el que vives.
Sí, porque pues sí, sinceramente, como le digo, no nos da mucho miedo, pero pues sí, sí es feo ver ahí las siluetas y así, pues muchas cosas de esas.
Sí.
Pero no ha habido consecuencias, ¿verdad, amigo? ¿No ha habido muertes o tragedias en torno a todo lo que pasa ahí?
Lo que... yo tenía de mascota una patita. Y esa patita, como a los 3 días, la mataron.
Ajá.
Haz de cuenta que como que le dieron vuelta al cuello de la patita.
Hachis.
Wow.
Sí. De los 3 días que nosotros llegamos a la casa esa.
Uh-huh. Qué lamentable. Pero vamos, es lo único que ha sucedido así de manera fuerte, cruel, ¿no?
Hay muchos animales también. Haz de cuenta, demasiados animales.
Plagas.
Voladores. Uh-huh. Muchos, muchos, muchos. La casa se llena de animalitos.
No, pues sí, todo coincide, ¿eh? Todo coincide y definitivamente un lugar contaminado, Martín. Entonces, aquí estamos pendientes para que nos compartas después qué es lo que decidiste junto con tu esposa acerca del lugar en el que viven. Y si en algún momento llegas a tomar la foto, pues también estamos aquí atentos. Y gracias por haber participado.
Muy bien. Yo quisiera que estos relatos los oyera la gente.
Ya en este momento los están oyendo.
Ah, okay. Sí, porque pues sí son, es un caso porque nosotros no nos da mucho miedo, pero sí es ver las cosas ahí, sí nos saca un poquito de ahí, pues de la zona ahí, porque sinceramente sí estamos viendo todo lo que vemos.
Claro. Bueno, pues entonces vamos a estar en contacto.
Okay. Muchísimas gracias. Gracias por escucharme.
Saludos.
Hasta luego, nuestro amigo Martín. Pues mira lo que está pasando en su casa. Sí, y es frecuente lo que platica, ¿eh? O sea, no es una excepción. Cuando hay lugares muy contaminados, es como entrar en una zona de guerra. Todo mundo discute, todo mundo pelea por cualquier cosa, ¿eh? De hasta que no me serviste la sopa muy caliente o tiraste un papel, lo que sea es suficiente para desatar una verdadera batalla interna. Y esto no es nada extraño, ya que en lugares con mucha contaminación, digamos espiritual, larvas astrales, suele darse este tipo de discordia. ¿Por qué? Pues porque hay seres negativos que se meten a las casas y entre más hostil sea el medio, ellos lo disfrutan muchísimo. Para ellos es alimento puro, para ellos el hecho de ver que la gente está discutiendo, está peleando, les trae gran satisfacción. Es un hecho, es una realidad. Por eso siempre se les recomienda, busquen la armonía, busquen la paz, y es una buena forma de comenzar a encontrar una solución de ese tipo de problemas.
Exacto. Oye, vamos a una pausa y vamos a regresar con mucho más. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Miedo yo, ni a las víboras. A veces, hasta de beso las saludo.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Y según la creencia popular y relatos que hemos escuchado y personas que nos han dicho, bueno, somos medium y esto es lo que sabemos del impacto de una muerte violenta, una muerte trágica que provoca un choque tan brutal en la conciencia que el alma se desconecta de su propio cuerpo sin comprenderlo. Para ella el tiempo deja de existir y sigue buscando respuestas, sigue esperando ayuda, sigue reviviendo el accidente. Es por eso, por ejemplo, que en carreteras donde han ocurrido choques fatales o en casa, una casa donde hubo tragedias, se reportan apariciones, gritos, sombras que parecen pedir auxilio.
Justo lo que hablábamos, ¿no?
Exacto,
justo
lo que una relación directa de lo que estábamos comentando. Buenas noches, saludos para todos y bendiciones a los conductores. Por favor, ¿podrían mandar saludos a las enfermeras del Hospital Roma que están empezando su turno, por favor? Y lo primero que hacemos es sintonizar la mano peluda.
Wow,
bueno, médicos, excelente. Enfermeras y personal en general que trabaja en el Hospital Roma, gracias por estar aquí.
Eso es, bueno, pues saludamos a Blanca Estela Velázquez, saludos amiga, dice que estos días ha tenido sueños con familiares que ya fallecieron. Mi amiga, aproveche ya su oración por ellos, por su descanso eterno. Y también saludamos a Humberto Valdés Maya, que nos escucha desde la Roma, y le enviamos un fuerte abrazo, un saludo. Adrián Basilio también está aquí con nosotros. Tenemos audios, venga, adelante.
Hola, muy buenas noches, Georgina y Nachito.
Saludos, amigo.
Ya hace unos días yo les hablé para comentarles que tenía bastantes relatos.
Uh-huh.
Acabo de recordar, no son 24, son 25 o más. Pero les quiero relatar uno muy, muy... que pasó hace muchos años.
A ver, ¿de qué trata?
Yo, como les había dicho, no es que les guste o no les guste, pero son experiencias que en lo personal a mí en ese momento no me gustaron, ¿verdad? O no me sentí bien, porque sí tuve miedo, ¿no? Uh-huh. Resulta que yo estaba allá por los años 75, 74, 70, los 70. Actualmente pues yo tengo pues más de 60 años, ¿no?
Sí.
Y en ese tiempo mi familia pues tenía unos compadres que estaban cruzando la calle. Nosotros vivíamos allá por la colonia esa de El Parque, en las calles de Cuculpe y Boturini, por ese rumbo, ¿no? Fue por los tiempos que hacía frío, me acuerdo, yo tendría tal vez 10 años, ¿no? Ahí están mis datos en el Facebook, todo, no hay nada oculto, cómo me llamo y mi seudónimo, ¿no?
Uh-huh.
Y me dice mi mamá, yo estaba en la fiesta con mis hermanas, mis hermanos, ¿sabes? Mamá, en paz descanse, me dice... Hijo, ve a traerme allá a la casa una capa. Como les comento, estaba cruzando la calle la fiesta, ¿no? Sus compadres. La capa era un chal que se ponía de tejido, bien calientito. Se ve a la casa, dice, porque tengo frío, tráelo. Y me da las llaves de la casa, ¿no? Pues ya era, no sé qué hora eran, pero más o menos yo calculo que eran tal vez las 11 de la noche. 11:30, pero ya era noche, ya habíamos jugado, ya habíamos comido, o sea, era una fiesta de cumpleaños que se celebraba, y ya agarré las llaves y digo, sí, mamá, ahorita te la traigo, pues yo, un niño de 10 años, ¿no? Llego, cruzo la calle, abro la puerta, subo, donde vivíamos era un departamento que tenía su cocina, una sala, una recámara y su baño. Pero el comedor o el que estaba junto a la cocina era una recámara. Y había que pasar hasta el fondo a la derecha. Ahora sí que valga la redundancia del dicho, al fondo a la derecha. Uh-huh. Estaba el baño. Entonces yo, como subiendo la escalera, estaba en el segundo piso. Ya subo la escalera, que daba vuelta y luego doy vuelta en la escalera. Y me dieron ganas de hacer pipí, ¿no? Y dije, ay, ay, ay. Y empiezo, ¿no? Y agarro y abro la puerta corriendo, como tenía ganas de hacer el uno, me meto corriendo y no prendí la luz, ¿no? Para eso, mi mamá hace unos meses, en esos días, había pasado lo de la Virgen, ¿no? y ya había pasado un año tal vez, ¿no? Pero esa virgen ya tenía tiempo ahí colgada, una virgen en bulto de yeso que tenía un foquito rojo en medio y que prendía, digo tenía porque prendía, porque cuando se fundió ya no lo cambiaron nunca, y ahí estaba la virgen, ¿no? Así con las manos en palma y como rezando, ¿no? Y con la mirada amorosa, ¿no? Siempre, ¿no? Me acuerdo como que mi mamá en paz descanse, repito, nos decía, persínense que porque la Virgen los cuida, y estábamos haciendo lo del catecismo y la confirmación, ¿no? Y yo pasé corriendo, ¿no? Pero cuando entré, abrí la puerta, corto la chapa, no sé cómo la Virgen, era nada más el rostro, no era el cuerpo completo, se agachó como si tuviera vida, me vio en la oscuridad como que brillaba, pero con unos ojos de odio brillantes, blancos, y yo me iba yo así con ganas de orinar y me pasé corriendo porque dije, ahora, ¿por qué está la Virgen así si siempre nos dice mi mamá esto, no? Yo no alcancé a entender, pero la Virgen, cuando yo pasé corriendo al baño que estaba al fondo a la derecha, les repito, dije, no, la Virgen me vio feo, no, algo me dijo a mí, yo era un niño, ¿no? Dije, no, algo pasó, la Virgen está enojada, pero ¿por qué? ¿Qué? ¿No? O sea, yo hoy que digo, soy ya grande, ¿no? Ya viejón, o joven, o viejo ruco, como dicen, ¿no? Chavo, dije yo, ¿por qué me vio así si yo era un niño de 9 años, 10 años? No he hecho bien la cuenta. Pero eso que pasó, cuando yo acabé de salir del baño, de hacer pis, salí y vi que estaba igual la Virgen viendo hacia el baño donde estaba yo parado. O sea, estaba viéndome igual, ¿no? Y me dio tanto miedo, agarré la capa de mi mamá, que me acuerdo bien, era una capa guinda con blanco, ¿no? Una capa guinda, ¿no? Tejida. En paz descanse mi jefa, ¿no? Salí corriendo, ¿no? Ya no cerré la puerta, pero la Virgen, así como salí corriendo, la Virgen no dejó de verme, ¿no? Movió su cabeza con esos ojos de odio y yo salí corriendo hasta allá. Me voy a caer en la escalera porque le digo que ahí había una vuelta. Y pues sí, ¿no? Ya me quedé ahí, le dije, mamá, me pasó esto, ¿no? Cuando llegué con ella, crucé la calle. Y le digo, mamá, pasó esto. Dice, ¿qué pasó? Le digo, no, pues esto, mamá, esto y esto y esto. Dice, estás loco, me dijo ya cuando se acercó, me jaló la capa y me dice, estás loco. Cuando me dijo eso, se acercó a mí, me dio un manazo, no me acuerdo, pero me regañó. No me creyó. Vi que estaba con olía bebida, ¿no? Dice, no, está bien, mamá, me voy a estar tu capa. Ese es el relato de que la Virgen de yeso nunca pudo haber hecho eso, ¿no? Y me acordé de cuando ustedes dijeron, Gina y Nachito, que de las imágenes que movían los ojos o otras que... A ver, les comparto, bueno, rápidamente, una de... Yo estuve muy pegado a la iglesia, por eso quiero pensar que soy escudero, ¿no? Porque pues también hago oración por todos y me uno a su programa de ustedes, ¿no?
Gracias.
Desde hace años, aunque todavía en ese tiempo no había esto de la oración, pero sí, bueno, estuve en la iglesia a ver que vean cómo se baja un Cristo de su cruz y se hinca también. Bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? O que se levanta una virgen y creo que es la que lloró sangre, ¿no? Pero ya esos relatos luego se los platicaré. De momento eso es lo que me pasó cuando yo era un niño de 9 o 10 años, por ahí así.
Okay.
Pasen buena noche a todos, gracias.
Igualmente, mi querido amigo, y nos dejas bien intrigados, con esas otras dos historias que comentabas al final, que un Cristo se bajó y se movió. Qué impresionante, ¿no? Aunque haya estado en la iglesia donde haya estado, digo, no es normal que una figura, lo dices bien, una figura de yeso, se mueva.
Exacto, queremos que nos lo platiques. Buenas noches, Nacho y Gina, esperando que se encuentren bien. Les voy a contar un relato. Ocurrió cuando yo trabajaba en un laboratorio de fotografía. Era impresor. Un día fue un cliente a dejar un rollo para revelarlo. Entonces se realizó el trabajo, el cual eran fotos de unos niños de una primaria, y cuando entregué el rollo, el cliente revisó cada una de las fotos. Después de ver una foto en particular, yo me di cuenta de que el señor se veía sorprendido. Me pagó y se fue. Después regresó acompañado con una mujer. Ella se veía nerviosa y me comentaron que una foto donde venían unos niños era de fin de curso y que no podía ser que fueran 37, porque en ese grupo eran 36 niños. Examiné el negativo de cerca y efectivamente eran 37 niños, los cuales aparecían en la foto, y para estar más seguro les hice una ampliación y aparecía la misma cantidad. Fue entonces cuando me comentaron que ese niño que aparecía era un alumno que lamentablemente había fallecido en la escuela 3 años atrás. No tenían ninguna explicación del por qué aparecía en la foto. Solo me dijeron que él había estado en ese mismo salón donde tomaron la fotografía y que ella era la maestra de aquel pequeño. Un verdadero misterio. En aquella época de impresor sí me tocó ver fotos raras. En otra ocasión les contaré otro relato espeluznante. Saludos cordiales y gran abrazo. Cuídense, su amigo y servidor Abraham Santana.
Wow.
Cuando tú llevabas tu rollo a revelar, uh-huh, y vaya sorpresa que un pequeñito que pertenecía a esa misma generación había fallecido 3 años antes. Y pero cuando hicieron la foto ya de fin de curso,
también apareció. Wow, qué impresionante, qué interesante también. Así nos gusta que participen, mis amigos. Así nos gusta que participen y los estamos esperando. Adelante, Gina, ¿con qué vamos?
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Buenas noches, Abelardo Bermúdez.
Abelardo, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
Aquí de Puebla capital.
¡Ay, perfecto! Qué bueno que estamos contigo, Abelardo. ¿Qué nos quieres compartir esta noche?
Pues sí, mira, los pongo en contexto un poco. Yo soy originario de Teciutlán, Puebla.
Sí.
Estoy aquí en la Sierra Norte, de 26 años. Y la casa en la que yo habitaba, pues sí, pasaron varios eventos paranormales.
Sí.
Tengo unos cuentos muy marcados, no sé si se los pueda contar.
Por supuesto, nos encantaría conocerlos.
Como les comentaba, pasaron varios sucesos. Siempre fue una casa con una aura muy sombría. Se oían pasos, la casa era de 2 pisos, se escuchaba que bajaban corriendo. En los pasillos sentías que alguien se estaba observando. Las visitas de nuestros familiares que nos iban a visitar no aguantaban mucho tiempo quedarse porque siempre les pasaba algo. Y a mí hace algunos años me ocurrió, estaba yo acostado en mi recámara y se abrió la puerta. Entonces yo sentí como me estaba viendo alguien. Me levanté la mirada y vi que era mi hermano que me estaba viendo fijamente, pero no le decía nada. Entonces, como éramos chicos todavía, pues dije, tiene miedo, ¿no? Y le dije, pues sale, acuéstate. Nunca sentí el peso en la cama como alguien se acostó. Y así estuve como 10 minutos y dije, bueno, pues pobrecillo, ¿no? Tiene miedo. Lo voy a abrazar. Cuando intenté buscarlo para abrazarlo, porque no había nadie. Y me paré inmediatamente porque no había salido ni nada, yo estaba despierto.
Oye, todas estas experiencias que nos refieres que ocurrían en esta casa, ¿no investigaron tu familia o tú acerca si ahí falleció alguien, hicieron alguna invocación, algún antecedente que haya tenido pues el desenlace de lo que ustedes vivieron en esta casa?
Sí, de hecho, investigamos y una vecina que vivía al lado de nosotros, que ya llevaba más tiempo en esta privada, nos comentó que sí, que al parecer ahí efectivamente habían jugado la ouija, que cuando recién la jugaron, se oyeron muchos ruidos en esa casa, que andaban caballos en la parte de la azotea, risas y demás. Y pues, nosotros ya de por sí atribuíamos que todo ahí pues era efecto de eso. De hecho, fueron a bendecir la casa, pero todo empeoró cuando fueron. Ya los fenómenos paranormales eran más, como que estaban haciendo las notorias. Uh-huh.
más evidentes cada vez más, ¿no?
Sí, de hecho, en 2009, antes de que nos viniéramos a vivir para acá, para Puebla, llegó el momento en que ya no se soportaban los eventos, teníamos que dormir tanto mi mamá, yo y mi hermana juntos, porque se veía cómo andaban en los pasillos otras personas, querían abrir la puerta, todo había empeorado. Por eso decidimos también abandonar esa casa.
O sea, ¿este es el motivo que los llevó a dejar este lugar?
Sí.
O sea, que ya era algo fuerte.
Sí, ya era cada vez más evidente. Pues ya no solo era en la noche, sino era a todas horas. Entonces sí, ya está un poquito feo este asunto. De hecho, en agosto, de hecho hace 10 años, pero fue la experiencia que tuvimos en agosto del 2009, me fue a visitar mi primo. También de ahí me fue a visitar, pues acostó en mi recámara. Yo noté que tenía miedo y dice, déjame la puerta abierta. Entonces se quedó en mi recámara a dormir. Comentaba que él tenía mucho miedo porque se sentía el ambiente muy pesado y prefirió que me quedara a dormir con él. Ya en el transcurso de la noche, de la madrugada, ya veía como algo empezaba a rugir. Abrí los ojos y vi que estaba encima de un perro, como tipo bulldog, negro, así, grande el perro, con los ojos rojos, y me estaba viendo a mí. Y yo pues, no me podía mover, y yo mi primo pues, lo tenía bien encima. Entonces sí me espanté, me puse a orar en aquella ocasión. Desapareció, ¿no? Ya el otro día yo no le comenté nada porque pues iba a tener mucho miedo. Nada más que lo curioso aquí, en ese mismo mes, ya fue que nos venimos a vivir aquí para Puebla. En octubre de ese mismo año, él enferma repentinamente, empieza con un dolor en la vejiga, me parece, y lo traen de emergencia aquí a Puebla y le detectan que era un tumor. Ese tumor, para no hacer la historia muy larga, resultó siendo cáncer y él pues no aguantó mucho tiempo de ahí, falleció a los 10 meses. Entonces yo le comenté a mi mamá, le digo, pues es que yo cuando él fue a la casa que le pasó esto, no sé si tendrá algo que ver. Dijo que tal vez, que muy probablemente le hicieran brujería, porque tenía muchas envidias. Papá era dueño de un sonido móvil, Auge, en aquel entonces. Algo de lo que también ocurrió allí, de lo más fuerte que vivimos.
Claro, y es que ya para sentirse ustedes incómodos y con una situación que ya no podían controlar, dijeron, es necesario que mejor nos vayamos. Y Abelardo, ¿sintieron el cambio? Cuando ya no estuvieron en esa casa, me imagino que la energía que ahí se respiraba era densa, era muy pesada. Entonces, cuando ustedes cambian de domicilio, ¿sintieron esa diferencia?
Sí, ya actualmente aquí en Puebla ya estamos normal, más contentos, construimos una casa nueva. Y pues no, ya no pasa nada de lo que, nada por lo que pasábamos allá. Nada. También había duendes, al parecer, en alguna ocasión yo los escuché en mi recámara. Estaban abriendo y cerrando las puertas del closet, se reían. Y había todo un poco. Era una casa muy, muy rara, muy particular.
No, pues ya para sentir que brincan encima de ti, esto ya es bastante extraño y complicado de poder soportar. Nosotros, Abelardo, te agradecemos que nos hayas compartido esta experiencia en una casa que realmente era pues una casa embrujada y todo a consecuencia de alguien que practicó ahí la Ouija, pero lo mejor y lo más conveniente, como en tu caso, es dejar este lugar. Qué bueno que tuvieron la posibilidad de hacerlo y nosotros te agradecemos que hayas contado tu experiencia aquí.
No, sí, les agradezco la atención y la oportunidad y pues siempre estamos al pendiente del programa, lo escuchamos todos los días. No sé si me permita mandar un saludo.
Claro.
Un saludo allá a mi mamá, doña Yolanda Martínez Hernández, que está ahorita escuchando también parte del programa. a mi hijo es Eitan Gael, a su mamá Reina, mi esposa, y bueno, pues me queda más que agradecerles el tiempo y que sigan pasando buena noche.
Gracias, igualmente para Puebla.
Gracias.
Hasta luego, mi querido amigo Abelardo. Una casa contaminada.
Exacto. Existen numerosos testimonios de viajeros que aseguran ver figuras en tramos peligrosos de la carretera, levantando la mano para pedir ayuda, y al detenerse, la figura desaparece en un instante, dejando tras de sí un frío insoportable. Otros cuentan que al pasar junto a puentes o cruces fatales, sienten que alguien se siente en el asiento trasero del auto. Vaya impacto que se llevan. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Muy buenas noches, amigos. Así es, cuando una persona fallece, lamentablemente su espíritu se queda en este plano terrenal, repitiendo día tras día lo que ocurrió en los últimos momentos de vida. También hay personas que fueron muy malas en vida, tan malas que al fallecer se aferran a no trascender y buscan personas que son vulnerables para que puedan ser poseídas. A eso se le llama opresores. También hay brujos que saben de ello y se preparan años atrás. El día de su muerte, su espíritu, su esencia se transfiera a muñecos, espejos, muebles, para que ellos todo transciendan y se queden en este plano terrenal hasta el fin de los días. Así es, amigos, el mundo espiritual es extenso. Personas que fallecen y tienen una paz espiritual que logran trascender. Personas que no, que se quedan amarradas en este mundo terrenal. Personas que saben que murieron, pero no quieren trascender, porque saben que al final les espera un castigo. Buenas noches, amigos, y que viva la mano peluda.
¿Que viva?
Sí, claro.
¿Cómo? Muchas tradiciones espiritistas afirman que un espíritu atrapado en ese estado no es consciente de que ya falleció. Hay médiums que aquí nos han platicado que el alma revive una y otra vez el instante del accidente, como si estuviera atrapada en un bucle, y este bucle es eterno.
Sí, no se acaba nunca, o por lo menos hay que hacer algo para que se termine. Dice, ¿no? Hemos escuchado al maestro Soham que dice que eso sí se puede quitar, se puede terminar. Yo no sé cuál será la fórmula, si hacer un ritual o lo que sea. Lo que es cierto es que la manifestación se presenta, Eso no lo podemos negar. Y por supuesto, invitamos a todos ustedes a que nos platiquen sus anécdotas. Carlos Samuel Andrade, saludos, amigo. Gracias por estar aquí. Y a todos los que ya están llegando. Lucita Arellano, bueno, desde hace rato, y Lady Búho, bienvenidos, muchas gracias. Tenemos a alguien en la línea, vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto? Mira.
Hola, con Samantha.
Samantha, bienvenida, amiga.
Samantha.
Ajá.
Quería contarles una, pues se puede decir, anécdota y historia, ¿no?
Claro. Oye, Sam, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Ensenada, Baja California.
Excelente, okay, ahora sí, mi querida amiga, somos todo oídos.
Okay, bueno, a ver, les voy a empezar por contar que yo vivía pues en un pueblito, se llama, es de Nayarit, se llama Chapalilla.
Okay.
En ese pueblito pues se da cuenta que la gente pues empieza a acostar como a las 11 de la noche, que ven las novelas las señoras ya mayores.
Ajá.
Y pues se acuestan como a las 11, 10 de la noche. Entonces, bien, ese día mi mamá pues no llegó a la casa a dormir. No sé qué, no recuerdo qué percance le salió. Yo tenía la edad de 12 años y pues a un lado de mi casa había una señora que decían que hacía como cosas de brujerías o algo así.
Ajá.
Entonces, yo estaba pues esperando a mi mamá, pero yo me fui a sentar con unos viejitos que estaban ahí, que se sentaban en la banqueta así a platicar entre ellos. Yo dije, voy a aprovechar a sentarme con los viejitos en lo que llega mi mamá. Pues dieron las 9, las 10 y no llegaba. Entonces ya la señora dijo, no, mija, yo me voy a meter, ya son las 10 de la noche. Y la calle estaba bien sola y yo con miedo, pues dije, ay, pues ni modo, me voy a tener que meter. Y yo tengo un hermano como de unos 5 años.
Sí.
Entonces nos metimos a la casa los dos. Y ya estábamos viendo la tele, pues dieron las 11, 11 y media, cuando se empezaron a oír como que acariciar las gallinas y los gatos a maullar bien feo. Pero lo curioso fue que nosotros ya nos íbamos a acostar y apagamos la luz y nos empezaron a aruñar el techo. Entonces empecé a rezar la Biblia y yo estaba como asustada, pues casi llorando. Sí. Y empecé a rezar y lloraba yo rezando y prendía la luz y se apagaba todo, se calmaba. Y nomás apagaba la luz y cacariqueaban las gallinas bien feo y los perros aullaban. Un relajo que en esa casa que le digo que decían que esa señora hacía como que brujería, porque era la casa de la señora y luego un baldío.
Sí.
Entonces, en la segunda ocasión vuelve a pasar lo mismo. Mi mamá no llegaba. Entonces dije, no, ya no me la aplican, yo me voy de aquí, ¿no?
Ajá.
Entonces me voy asustada, pues me voy asustada yo, a con mi abuela. Ajá. a unas cuadras que vivía mi abuela ahí, y pues me voy. Entonces me voy con mi hermanito y eran como las 11 de la noche. Y llevo con mi abuela tocándole la puerta y dice mi abuela, a ver, ve, fíjate si tu hermana, le dijo mi hermano el mayor, porque mi hermano el mayor lo crió mi abuela, ve, fíjate a ver si no dejó abierta la puerta la Samantha. Entonces, ajá, ahí va, sí, mi hermano, pues a ver si había dejado la puerta abierta, pero mi hermano se cruzó como por un zanjón, una calle que no tiene casas. Uh-huh. Entonces mi hermano llega y toca la puerta asustado. ¡Tas, tas, tas! Era una puerta de metal. Y entonces mi abuela salió y dice, ¡ey! ¿Qué tienes? Es un hombre con alas, me venía siguiendo. Y ya, pues esa anécdota quedó ahí con mi, pues se puede decir con mi hermano, ¿no? Pero pues esa cosa a mí me había pasado, pues que me habían arruñado el techo, pero no sabía si eso era lo mismo o no era. Pero mi hermano sí se la atravesó, dijo que pues cuando venía corriendo él, se le atravesó así como volando y voló hacia arriba. Entonces ahí fue cuando mi hermano corrió asustado y llegó pateando la puerta para que mi abuela le abriera.
¡Ay!
Esa es... Ajá.
Probablemente si sí era lo mismo que estaba ahí arañando el techo, ¿no? Por eso ya que estaba como queriendo arañar el techo, se inquietaron los animales por la presencia de este ser.
Posiblemente, pero ese fue en otra ocasión, no fue, digamos que fue primero eso y a las semanas pasó lo otro de mi hermano. Pero yo dije, no, yo no me quedo aquí, sino que yo dije, yo me voy porque pues me volvió a dar el miedito. Uh-huh. De que me volvían a aruñar el techo. Entonces fue que yo me fui por la calle y mi hermano atravesó el zanjón. Yo dije, yo no voy a cortar camino, yo prefiero rodear. Uh-huh. En vez de venirme por el zanjón donde mi hermano vio esa cosa.
Ah, ya, ok. Ah,
más vale dar la
vuelta. Pues sí, hiciste muy bien, mi querida amiga.
Pero el susto. Sí, ahí en el pueblo hay otra persona que también dijo que en el panteón, que iba un taxista y mi mamá le dijo al taxista, oye, dale por aquí para que no cortes camino. Y le dijo al taxista, no, yo ya no me voy por aquí porque la otra vez me siguió una cosa con ala. Entonces supongo que ese ser no es la primera persona que pues la ven ahí.
Ok, y el mismo ¿ya? ser que había visto tu hermano. Sí, todo cuadra. Todo cuadra.
Sí, o sea, ya van como, que yo sé, a mi conocimiento van dos personas y pues otras personas me han contado, pero de otros lugares. Uh-huh. De ahí de mi pueblo solamente yo sé que lo han visto dos personas y a mí pues me han arañado el techo. Ah, me gustaría pues cerrar con, o sea, decirle otra cosa, pero este no es como tal terror, pero es algo que pasa como un misterio en mi pueblo.
A ver, ¿de qué se trata?
Okay. Haz de cuenta que yo pensaba que eso era algo normal en todos los poblados, ¿no? Sino que yo lo vengo a saber hace como apenas como 2 o 3 años que no pasa eso en todos los pueblos. Uh-huh. Yo estaba con esa idea de que pasaba en todos lados, ¿no?
Sí.
En mi pueblo de cuenta que cuando alguien se va a morir, llega un pájaro a cantar, y ese pájaro canta, puede durar cantando 2 o 3 días y alguien se muere en mi pueblo. Pero lo curioso es de que si ese pájaro se va y deja de cantar por, digamos, 2, 3 años, no se muere nadie, pero cuando llega ese pájaro hay muerte.
Ah, eso ya. ¿Y cómo le llaman a ese pájaro? ¿El pájaro de la muerte?
Yo solo sé que porque yo todo el tiempo a lo largo de que yo vivía ahí, yo oía que decía, no, pues que el pájaro muertero va a haber muerto. Y muerto. Me consta que había muerto.
Oh, era un aviso, ¿no?
Sí, es como un aviso. Y lo curioso que cuando ese pájaro cantaba, no se moría una persona, sino que podía haber hasta 3 muertos en una semana, uno, otra semana, otro. Así constantemente 3, y ya se iba el pájaro hasta por 1 año. Es un solo pájaro, no es que digamos un enjambre, no, es un solo pájaro.
Ajá. Okay, amiga.
Sí, eso es que. Es lo que quería así como que contar, así como
muy bien.
Si soy la única que sé que pasan cosas así, ¿verdad?
Pues a ver si alguien más sabe alguna historia del pájaro muertero que nos lo comparta ahorita, ¿verdad?
Sí, estaría bien saber. Bueno, esa es mi historia.
Perfecto.
Gracias por dejarme contarlo.
Al contrario, mi querida, bueno. Samantha, que tengas bonita noche y te agradecemos. Y si recuerdas alguna otra anécdota, otra historia, no dudes en marcarnos, ¿eh?
Claro, gracias. Bye, buenas noches.
Hasta luego, mi querida amiga. Que tengas bonita noche. El pájaro muertero. Ya habíamos oído hablar de él. Sin embargo, pues cuando alguien nos lo narra así, con esa emoción, pues sí, invita a que nuestros amigos que también conozcan algo al respecto, lo compartan, ¿no?
Claro. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, y aquí a través del Miedofón, Víctor Alonso García Sánchez desde Ciudad Juárez, Chihuahua, lo saludamos. Una vez venía en la carretera de Saltillo a Torreón, ya era de madrugada, y en la orilla de la misma había un oscuro despoblado. Solo la luz de mi camión alumbraba. A lo lejos vi a una persona a la orilla de la carretera, me acerqué y de reojo la vi. Seguí, no me detuve, y más adelante miré mi espejo lateral. Y ahí iba, a un lado del camión, corriendo como a 85 o 90 kilómetros. Iba a mi lado, al lado del tráiler, corriendo en aquella parte del país. Es muy común que mires bolas de fuego, que serían las brujas.
Uh-huh.
Vaya, Víctor, gracias las por compartirnos.
Sí, logran ver. Ya llegó por acá Vicky, y también Ángel Flores. Buenas noches, dice mi querida Vicky. Gina y Nacho, Fernando TL también nos manda un saludo y ese recíproco, ese saludo para todos ustedes. Vamos a seguir escuchando historias, a eso venimos, a escuchar historias, bueno, a narrar y escuchar historias. Creo que está entrando una
que nos
llama.
Están compartiendo, ¿verdad? Y sabemos que a cada instante hay una más de estas vivencias que se pueden compartir aquí en esta noche. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas?
Buenas noches, Gina y Nacho, ¿cómo están?
Muy
Soy
bien.
Soy Santiago González, otra vez, desde Denver, Colorado.
Santiago, ¿en Denver ya estás en casita?
Ya descansando, relajado un rato, después de salir a las 8 de la noche de trabajar.
Un día arduo de trabajo, pero ya en la noche estar entre amigos y poder platicar es una gran fortuna.
Como siempre, escuchando La Mano Peluda.
Muy bien, excelente. ¿Y qué nos quieres contar?
Sí, mira, primero quiero agradecerles. La última vez les marqué para preguntarle algo al maestro Soham y le preguntaron y lo escuché. Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta a todos los radioescuchas. Saludos a todos los radioescuchas. Yo soy de Aguascalientes. Saludos para toda la República y para todos los peludos maníacos de corazón como yo.
Sí, señor. Muy bien.
Saludos a todos.
Sí. Les llamé porque estaba escuchando hoy en la mañana el podcast del día de ayer. Yo usualmente los escucho en la mañana.
Sí.
Sobre los colibríes.
Ah, ok, sí.
Ah, sí. Quiero comentarles esto y quiero decirle a todos los radioescuchas que no sé, pero yo creo que es cierto. Bien, les voy a contar lo que me pasó hace en julio exactamente.
Sí.
Ok. Mi papá se murió a los 41 años. 40 años.
Muy joven.
Cuando él falleció, yo no fui a su entierro porque me dio mucha tristeza de que él hubiera fallecido. Ahorita tengo 52 años.
Sí.
Y tenía mucho resentimiento porque, pues como todos, él ya había fallecido, él era alcohólico, me hizo falta y yo quería que estuviera conmigo, un abrazo, un consejo.
Sí, claro.
Sí. Ok, entonces, después de 30, se murió como yo tenía como 11 años, como 40 años, hombre.
Sí.
Decidí ir al panteón. Nunca había ido al panteón, nunca había ido a ofrecerle una misa ni nada. Hace en julio fui para México, para Aguascalientes, y decidí llevarle música al panteón, porque yo tenía esa espinita enterrada en mi corazón de que no había ido al panteón. Y cada que pasaba algo, yo sentía que tenía que ir.
Sí.
Fui, le llevó música, estuve con él, le platiqué, le dije que me hizo falta, que le quería dar un abrazo. Ok, sí. Pasó todo, estuvo una hora de música, abracé su lápida. ¿Y qué van a creer? Que cuando me venía, apareció un colibrí.
Vaya.
Apareció un colibrí y ¿qué creen que se posó? En las flores que le dejé en su tumba.
Oye, ¿sentiste entonces que era un mensaje de tu papá?
Claro, Gina, yo sé que sí. Y hoy en la mañana que estaba escuchando el podcast, que estaban hablando de eso, dije sí, claro que sí. Claro que sí pasa y claro que sí es. Y sentí tan bonito que reflexioné lo que había pasado ese día, porque mi esposa me dijo, mira, un colibrí. Ella es mucho de esas cosas de los colibríes. Le dije, ay, qué bonito. Y hoy que escuché el podcast, dije, no, sí. Y les digo a los radioescuchas, sí es cierto. Y se siente tan bonito que vengan y te saluden y me lo van a creer, que le dejé un reguilete Sí. No estaba haciendo aire, estaba un día soleado y el reguilete estaba vuelta y vuelta y vuelta. Y como siempre pasa, las flores de los lados, los árboles no se movían para nada porque no hacía aire. Y el reguilete a vuelta y vuelta.
Fíjate, después
me quité de ese sentimiento. Dime.
Sí, nena. Sí, después de tantos años, Santiago, te sentiste reconfortado. Que él te hubiera mandado este mensaje, el reilete, el colibrí, todo el entorno era como que él estuviera entendiendo todo lo que tú le dijiste, la música, el estar ahí presente.
Gina, yo cuando iba para... Mi esposa es del mismo de Zacatecas y mi papá, yo soy de Aguascalientes. Él está entrenando en Aguascalientes. Desde que salimos de Luz Moya, Zacatecas, le decía a Dios: Señor, deja que baje mi papá, su espíritu, déjame sentirlo, déjame sentirle, déjame pedirle perdón porque no fue a despedirlo a su tumba. Uh-huh. Dina pasó todo eso, Nacho pasó todo eso. Eso es hermoso, créanlo.
Sí.
Pasó lo del reguilete, fui, le compré sus flores, le compré su reguilete, y ya cuando nos veníamos, se paró, apareció el colibrí, se paró. Esto es hermoso, ya. Les digo otra vez, hoy en la mañana que escuché el relato, dije, no, les voy a marcar y les voy a decir, es cierto, créanlo que es cierto.
Nos da mucho gusto que te hayas reportado con un tema que aquí tocamos, y el hecho que nosotros estuvimos platicando de los colibríes, su relación, el significado que tiene que se aparezca un colibrí cuando nosotros tenemos un ser querido, y en este caso que tú lo pediste que él se manifestara, sí, fue quizá la respuesta que tú necesitabas.
Sí. Ahora mi alma está, mi corazón está contento, está tranquilo. Me quité esa espinita que tenía después de 40 años y ahora estoy contento.
¿Valió la pena todo lo que hiciste?
Sí, claro que sí.
Este momento que sentías la necesidad de ir ya después de tantos años al panteón, y nosotros de veras que agradecemos, Santiago, porque nos transmitiste lo que viviste en ese momento y te lo agradecemos infinitamente.
Listo. Muchísimas gracias por escucharnos. Es el mejor programa. Yo estuve ahí en nuestros 35 años de La Mano Peluda. Lo disfruto y sigámoslo disfrutando, y sigo siendo mano peludo maníaco de corazón.
Sí, Santiago. Cada mañana. Van 30, pero juntos queremos llegar a los 35, por supuesto, 35 y más.
Muy bien.
Listo. Jenny, Nacho, muchísimas gracias. Buenas noches, amigos peludomaníacos, Miedo Team.
Gracias.
Muchísimas gracias. Saludos para todos. Hasta luego.
Saludos.
Ahí está una persona que realmente escuchó el programa y se identificó. ¿A ti te ha pasado? Yo creo que a muchos, ¿eh? Nos ha pasado que con alguno de los casos nos llegamos a identificar y nos sentimos pues realmente aludidos con lo que se comenta.
Fíjate que la intención de ir platicando temas cada noche, ustedes lo han notado que es uno diferente cada día que estamos aquí en la transmisión, es escuchar las vivencias que tú tienes, pero también ir platicando un poquito de diferentes temas, que lo que hace es invitarnos a recordar y también participar, como en este caso clarísimo de Santiago, y agradecemos mucho.
Exacto. Mira un comentario, dice Alfo Letar: haz patria contando tu relato. La Mano Peluda es un clásico mexicano como los taquitos nocturnos. Saludos a todos, viva México, dice mi amigo.
Claro, porque además ha sido un referente a nivel mundial, ¿eh? Y entonces que México también se sienta en todo el mundo con La Mano Peluda.
Claro que sí, gracias a todos ustedes que han sido parte de esta historia. Gracias a aquellos peludomaníacos de antaño y los nuevos. Una bonita tradición que vale la pena dejar para nuestros descendientes, ¿no creen? Bernardo Alejandro Ramírez, saludos, amigo. Isabel García también, hola Gina. Mis tías abuelas sí escuchaban a una gallina reír, a una gallina, de inmediato la atrapaban y la mandaban a la cazuela. Y de ese modo cortaban el mal presagio, decían ellas. Ah, ya entiendo. O sea, si se reían es porque algo traían. Vamos al corte, Gina.
El miedofón sigue listo. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Mientras el enemigo planea tu destrucción, Dios ya estableció tu victoria.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando tus relatos y también almas atrapadas en tragedias. ¿Esto tú crees que sea así? Cuando la muerte es violenta, el alma no entiende que ya partió. Algunos espíritus no descansan y repiten eternamente su último suspiro. Esto ocurre frecuentemente donde hubo tragedia y que aún se escuchan pasos que no deberían existir.
Exacto, todavía se escuchan por ahí esos sonidos que delatan actividad paranormal. Vamos a escuchar más de sus historias, por supuesto. Adelante, venga.
Mire, es un relato más bien pues extraordinario. No lo puedo todavía concebir. Yo tengo 40 años, les mando un gran saludo. Mire, cuando tenía yo cerca de 6 años, en el cielo hubo unas luces como auroras boreales. Y mi familia, en aquel entonces, o sea, somos bastantes, pero en aquel entonces estaba mi mamá, dos de mis hermanas, uno de mis hermanos y yo. Todos salimos al patio y observamos en el cielo así como si fueran luces resplandecientes cerca de las 12 de la mañana, ¿no? O sea, no del día, sino en la noche. Todos estaban impactados, mi hermano inclusive se subió a la azotea. Observamos, bueno, yo inclusive me puse a llorar, me acuerdo que me metí,
sí.
Yo dije, es el fin del mundo, pero tenía yo 6 años, algo así.
¿El fin del mundo?
Han pasado los años.
Sí.
Y ninguno de ellos lo recuerda. Inclusive mi hermano, se llama Carlos, él subió a la azotea y estaba observando, o sea, eran como arcoíris en el cielo. Mis dos hermanas estaban impactadas viendo, mi mamá estaba como empecinada observando en el cielo, o sea, era algo muy raro, curioso, y sobre todo por la hora, era nocturno, nadie se acuerda de eso. Yo supongo que hubo un cambio mental hacia ellos, que lo que no entiendo es por qué yo sí lo recuerdo y ellos no. De verdad fue un evento muy importante, pero no lo recuerdan ellas, ni mi mamá, ni tampoco mi hermano. No sé si a lo mejor en un momento dado les lavaron el cerebro a algunos extraterrestres o algo por el estilo, pero, o sea, por la hora y tanta gente al mismo tiempo, o sea, mis dos hermanas, mi mamá, mi hermano, yo, o sea, por lo menos alguien tendría que recordarlo.
Así es.
No se acuerda nadie más que yo. Cuando les hago el acotamiento para que ellos lo recuerden, parece que quedan en el limbo. O sea, yo no sé si a lo mejor les insertaron algo en el cerebro, quién sabe, pero así fue. Y esto fue en la época cuando fue el eclipse de México. No sí. Recuerdo exactamente la fecha.
¿El del 91?
¿Será? Pues. Yo tendría alrededor de 6, 7 años. Bueno, un saludo para todos.
Un eclipse que sí, también hizo mucho furor, ¿verdad? Sí, como menciona Gina, creo que fue en el 91.
Sí, 91.
Y también mucha gente se espantó.
Que fue impactante cómo de repente nos quedamos todos como si fuera de noche. Los perros y los animales empezaron también a sentirse extraños por algo que sucedió, y había también muchos mitos alrededor, ¿eh?
Sí, claro. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Con Rafael.
Rafael, bienvenido. Rafael, ¿desde dónde nos escuchas?
Del barrio Toluca.
Ok, ¿estás en Toluca?
Sí.
Ok, en Toluca, perfecto. En el Estado de México, mi querido amigo. ¿Y qué nos quieres compartir?
Pues una historia de uno de mis compañeros, no es mía.
Ok.
Bueno, pues la historia es de... Bueno, mi compañero vive casi al lado de mi casa. Ajá. Pero me cuenta que su casa está rodeada de todas de las casas de su mamá, de su papá, bueno, ellos, y de sus tíos, de sus primos. Están, pues, que un día estaban en su casa. Bueno, él vive como por el cerro.
Sí.
Y pues él estaba en su casa jugando con sus primos. ¿Sí? Y pues como alrededor de las 11, 12,
ajá,
ya salieron sus primos y él, pues a ver qué hacían y eso, y que en una parte de su casa atrás ven como, bueno, escuchan como ruidos, y pues dijeron, ah, tal vez sea un animal o algo. Y cuando siguieron caminando un rato más, empezaron a escuchar ruidos, pero de pasos.
Ajá, ok.
Y pues ellos se asustaron un poco, se fueron a su casa, y cuando ya estaban a punto de dormirse, escucharon cómo lloraba una niña o un niño.
Uh-huh.
Y pues se asomaron a la ventana y vieron una tipo sombra como de forma de niño. Y pues de ahí se cerraron las ventanas y las cortinas y se fueron a su cuarto de mi compañero. Y pues se encerraron ahí y ya empezaron a rezar y eso, para que no les pasara nada.
Así
pues
es.
Esa es mi historia, y pues espero que les haya gustado. Y
muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, mi querido Rafael, por narrarnos esto que te platicó alguien y dijiste, es momento de contarlo en La Mano Peluda, lo cual celebramos, mi amigo. Muchísimas gracias. Y ya entiendo yo, sí, que eres de las nuevas generaciones de peludomaníacos. Esperemos que estés con nosotros durante muchos años, mi amigo.
Sí, ya llevo casi 4 o 5 meses escuchando.
Bien, amigo, fíjate, de muchísimos que hacen falta, ¿verdad?
Sí.
Perfecto, pues te mandamos un fuerte abrazo y un saludo, y nuestro más sincero agradecimiento por tu valentía y narrarnos esta historia, mi querido amigo. Y cualquier cosa que nos quieras comentar, no dudes en llamar, ¿eh?
Sí, saludos. Aquí estamos al tanto, ¿va?
Perfecto.
Gracias.
Que tengas bonita noche, mi querido Rafa. Y pues ahí está, ¿eh? Hay que ser pacientes, escuchar, poner atención a las historias de estos nuevos peludomaníacos, porque son los peludomaníacos del futuro.
Exacto, y que además lo hace de manera seria, ¿eh?
Sí, no, sí, sí, sí. Lo noté un poco tenso, ¿eh?
Estaba un poco nervioso.
Así es, así es.
Pero ya se atrevió, que eso es lo importante, ¿no?
Es lo más importante, porque mira, cuánto adulto dice, no, yo no, me da retearta pena, dice, no. Animarse a contar, porque para eso somos peludomaníacos, ¿o no?
Sí, claro. Y también estamos recibiendo todos los mensajes que cuando no se atreven a hablar por teléfono dicen, ¿qué tal que mando un audio? Bueno, también se vale.
Sí, claro, desde luego. ¿Cómo esté? A ver, escuchemos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quisiera comentar la siguiente historia.
Claro.
Mi papá siempre ha sido muy fanático de los toros, de la tauromaquia. Uh-huh. Estoy hablando de hace, pues, 30, 40 años que él, pues, andaba ahí detrás de sus compañeros que toreaban. Se iban a distintas partes de México a buscar como esa adrenalina. Y él me comenta que de un tiempo para acá, te estoy hablando 15 años atrás, en la casa empezaban a presentarse varias situaciones pues muy extrañas. Entre ellas, pues nosotros éramos 5, eran mis papás, 2 hermanos míos y yo. Y empezaron a haber muchos problemas en la casa, muchas discusiones. Se sentía un ambiente muy pesado. Para esto, él había comprado una cabeza de toro disecada, muy linda, muy imponente, y la había puesto en la entrada de la casa. Para esto, mis papás empiezan a tener muchos problemas. Mi papá empieza a tener sueños en donde dice que hay una mujer que logra ver muy guapa, muy, muy linda, con un vestido muy bonito, y que cada vez que se acercaba esta mujer, pues él sentía más miedo porque la cara se le iba poniendo más, pues más arrugada, más vieja, ¿no? Me pasa a mí que un día en la noche, igual le hablo, papá, papá, tengo mucho miedo, yo no me podía mover al otro cuarto porque tenía mucho miedo de que había tenido un sueño en donde una persona se me acercaba a mí con un cuchillo, yo estaba al lado de mi papá, y pues esta persona, esta mujer se acercaba, y cada vez que se acercaba, pues se hacía su cara un poco más, más y más vieja, ¿no? Esto yo sin saber la historia de mi papá previa, entonces yo no sabía que él tenía esos sueños, hasta que me pregunté ese día, ¿qué pasó? ¿Todo bien? No, es que tuve un sueño, le comenté, y él me dice, pues, ese mismo sueño lo he tenido yo, esta misma persona la he visto yo, a lo que pues nos da mucho miedo. Después pide ayuda a un sacerdote que vaya a bendecir la casa, porque pues ya eran como muchas situaciones que pasaban, mucha mala energía, y pues este sacerdote le dice, lo que pasa es que si tú logras ver qué es lo que tienes a la entrada de tu casa, pues tienes un animal el cual sufrió, el cual tuvo una tortura, pues tiene mucha mala energía y no deberías de tenerlo dentro de la casa. Aparte de esto, pues él comenta, mi papá comenta que tenía muchas personas que lo rodeaban, las cuales pues le hacían comentarios de envidia, pues sobre todo por la familia, la relación que tenía con mi mamá. Y pues bueno, esa cabeza decidió quitarla, decidió, no sé si la regaló, no sé si la tiró, desconozco esto, pero lo que sí sé es que pues se habló de que esta mala energía, o a lo mejor la persona que se la dio, pues fue la que mandó toda esta mala vibra. Saludos.
Ok, mi amiga, muchas gracias. Pues hay muchas cosas en torno, ¿verdad?, a este tipo de arte, o ¿cómo le llaman?, la tauromaquia, que pues poco a poco está entrando en desuso, ¿no? Para gusto de muchos, para tristeza de otros. Lo cierto es que pues cada vez se valora más la vida de los animales, aunque si nos ponemos a pensar, ¿qué va a suceder con tanto ganado de lidia? ¿Qué se va a hacer con ellos? ¿Qué va a pasar? Esa es la incertidumbre que yo tengo, por lo menos, ¿verdad? Porque dicen que, no lo sé, pero dicen que la carne de los toros de lidia es muy dura, porque son mucho nervio, entonces es dura como para que sea de uso humano. Ajá, exactamente.
Los lugares donde ha habido incendios fatales, por ejemplo, suelen estar cargados de energía pesada. Incluso después de décadas, visitantes pueden sentir un olor a humo o escuchan gritos sofocados. También se han documentado casos en los que animales, llamemos perros o gatos, se niegan a entrar en sitios donde ocurrió una tragedia, como si percibieran algo que nosotros, los humanos, no podemos ver, oler o escuchar.
Pues sí, sí, Gina, los animales perciben, se dan cuenta de muchas cosas que nosotros no, y a veces yo creo que en muchos de los casos es lo que nos espanta, ¿verdad? nos han narrado historias de la gente que dice, es que se puso mi perro a ladrar ahí en un rincón y me dio mucho miedo. Pues sí, el miedo radica en que nosotros no lo podemos ver, no lo podemos sentir, pero ahí está presente a través de nuestros animalitos domésticos. Vamos a escuchar más historias, venga.
Hola, me gustaría que cubrieran un caso que es muy sorprendente, que ahorita estaba viendo,
sí,
sobre una chava que hace manualidades, que se acaba de mudar a una casa en donde se ve que pasó un caso muy terrible y a esta muchacha le han pasado cosas muy raras y las ha subido a su canal de TikTok y otras redes sociales. Está muy interesante el caso y la verdad a mí sí me dejó muy sorprendido que subía videos de manualidades y cosas muy alejado de lo paranormal. Pero ¿qué pasó? Cuando empezó a grabar un video de muñecas, bueno, de sus muñecas Dariel, se nota perfectamente cómo varias de esas muñecas empiezan a mover los brazos o activarse solas. Pero eso no fue todo lo que pasó.
Uh-huh.
Que la muchacha esta, bueno, sí, tenía una hija, ¿no?
Sí.
Y pues esta niña era muy chica y decía que ella que veía un matata. Y la gente, y pues hasta la mamá no entendía qué es matata, hasta que un día empezaron a hablar de fantasmas y dijo la niña, ah, un matata. Y pues ellos pensaron hasta ese momento que significaba matata. Luego les daré la explicación más adelante de qué significa. Bueno, después de eso empezaron a notar cosas más extrañas en la casa. Aparte de que su marido había sufrido un accidente muy raro, y se los juro que esto es real, o sea, lo pueden buscar ustedes.
¿Sí?
Luego, si quieren, les paso el canal donde se hizo bien la investigación.
Va.
Para que ustedes saquen bien sus datos y comprueben.
Órale.
Es aquí en la Ciudad de México, la verdad, pues a lo mejor con un poco de tiempo pueden
entrevistarla.
Se llama investigar el caso y llegar a una conclusión. Bueno. Existe que cuando la bebé decía que veía un matata, apuntaba a su habitación, apuntaba hacia un closet. Entonces decía, ahí está el matata, mi amor, y decía la bebé que sí. Entonces, al momento de que pues quieren investigar, se sube la muchacha a un cajoncito, sube, jala, abre y pues empieza, no un cajoncito en sí, o sea, vio arriba del mueble, vio como una pequeña abertura, y ahí que entonces ahora sí se sube, ve que es, empieza a traer la cosa que estaba hasta el fondo, y se dan cuenta que era como una caja de lentes, pero en vez de lentes había una rosa marchita y había la fotografía de un bebé. Entonces la muchacha pues ya más preocupada empezó a investigar del tema y pues empezó a dibujar las cosas que supuestamente veía la bebé. Entre ellas, aparte de ver a un bebé fantasma, decía ver a una enfermera chica. Bueno, dicen que era una enfermerita según la muchacha, pero pues eso no se está por ver. Lo más raro que pasó en ese momento fue cuando empezaron a ver, la audiencia de la muchacha empezaron a decirle, a darle ideas para que empezara a ver qué es lo que pasaba en su casa, ¿no? Entonces, uno le dice, ¿sabes qué? Agarra y tira talco en el suelo y ve a ver qué pasa. Y pues la muchacha, la verdad, no le prestó atención hasta el final. Y empezó a ver que, o sea, cuando dejó un rato solo, empezó a ver que había unas huellitas como de un animal que incluso escalaban el mueble ese donde vio la niñita, el fantasma de manera inicial, y se mete al ropero. O sea, imagínense, un bebé, o lo que hoy ha sido, o un animal o lo que sea, es algo imposible que sea invisible, o sea, no, que no lo puedas notar, porque pues es algo que se notaría a leguas. Bueno, para terminar la historia, cuando la muchacha checa a su bebé que está jugando, entonces dice, descubren qué significaba matata, y descubre que matata significa mamá mató, me mató, mamá me mató. O sea, es como si un bebé se manifestara ahí y él asegura que fue asesinado por su madre, y desde ese entonces no ha encontrado paz. Por eso a mí me gustaría mucho que investigaran ese caso. Pero muchas gracias por haberme prestado atención. Sí, gracias, Gina y Nacho. Espero que podamos volvernos a ver con otro relato. Muy bonita noche.
Gracias, amigo. Matata, mira nada más lo que significaba. En el lenguaje del niño, ¿no? En su, pues, corta edad, pudo decir eso. ¿Qué opinan ustedes?
Hoy, hablando del tema del día de hoy, en algunos hospitales, enfermeras han declarado ver a pacientes caminar por los pasillos minutos después de ser declarados sin vida. O sea, ahí andan merodeando, pero pues esto ya no es posible si ya están en el área donde están declarados muertos. También, si nos vamos con los bomberos, cuentan historias de escuchar voces dentro de edificios colapsados, incluso cuando ya no hay sobrevivientes.
Ve, pues es lo que se manifiesta. Muchas gracias a todos ustedes que están por aquí. Moni Ríos dice: saludos a un super fan de ustedes. Saludos al doctor Valdés, que se recupere pronto. Sí, es lo que deseamos, que se recupere el doctor y que nos regale alguna charla en alguna ocasión. Ojalá tuviera la oportunidad, mi querido doctor. Recupérate pronto. Saludos, Moni Ríos, también por estar con nosotros.
Sí, agradecemos cada uno de los relatos y de las experiencias. Ahorita que estamos diciendo del doctor que se mejore, médicos, enfermeras, todos los trabajadores que están en un hospital siempre cuentan relatos muy interesantes, de todo lo que se puede vivir en un lugar donde se puede mezclar la angustia, el dolor, la tragedia, esta pequeña línea entre la vida y la muerte. De ahí que haya muchas experiencias que se pueden contar que ocurrieron en un hospital.
Las cosas más increíbles, ¿eh? Desde que alguien que visitó ese umbral de la muerte y regresó para platicar su experiencia y le cambió la vida, hasta milagros sorprendentes, inesperados, que hasta ellos mismos como médicos quedan completamente azorados.
Y que en muchas ocasiones, Nacho, los médicos tienen una formación científica, pero también dan abertura a este tema que no tiene explicación lógica, ¿eh?
Así es, mi querida Gina. Pues mira, llegó el momento de despedirnos.
Como cada noche, agradecemos tu presencia y te invitamos para que mañana estemos nuevamente juntos escuchando relatos. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan un reparador descanso, que les vaya bien y, como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Fall calls for comfort. Mack Weldon's got essentials designed for cool days and timeless style. Their new Ace line combines comfort with sophisticated looks. Go to MackWeldon.com for 20% off your first order of $125 or more with code MACK25.